Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Y no solo eso, sino que además transmitimos desde los estudios de Radio Nacional, Maipú 555 y desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. ¿Hacia dónde vamos para encontrarnos con Mario? ¿Cómo estás, Mario?
Bien, estoy muy bien, estamos acá en nuestro habitual pasillito, en nuestro habitual camino, donde pasa efectivamente mucha gente. Recién teníamos muchísimos pibes y pibas, muy jóvenes, que vienen de las escuelas, de los colegios que ellos pasaron, se quedan, miran un poco, averiguan. Recién les serví, Paula le está sirviendo para indicar, Paula Conini, que está acá, les está sirviendo bastante para indicar los pabellones. Viste que a veces la gente te toma de referencia. ¿Usted dónde está el pabellón verde? Y parte dice para ahí. No sabe para dónde está, pero la gente se va. Y después cuando llega dice, no, que se lo cambiaron todo. La culpa la tiene Alberto Fernández. Sí, listo. No hay que... O la reta, es igual. Le echas la culpa a alguien y listo. En cualquier caso. Mucha gente acá, un día agradable, pero menos soleado que los anteriores. Estamos muy bien, vamos a tener un programa con variaciones, con temas surtidos, con alegrías, con hechos históricos. Te prometemos que lo vamos a pasar muy bien hasta las 5 de la tarde y empezamos a pedir, en esta época que es electoral, donde el derecho deber de votar es tan determinante, también le pedimos a los oyentes que cumplan con su derecho deber de comunicarse con nosotros y que ahora Mariana va a detallar bien.
Al 0810-222-0870 nos pueden llamar y grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos. Exacto. Y si no, hay un número de WhatsApp para mensajes escritos, 113-870-7485. Ahí nos dicen lo que quieran, básicamente, pero también pueden elegir canciones. Algunas de esas canciones van a sonar el próximo jueves, así que todo eso a esos dos números.
Exactamente, y pedimos dentro de todo, así como los mensajes grabados son de 30 segundos y luego se te termina, que los mensajes escritos no sean muy largos para que se puedan propalar enteritos sin necesidad de editar y sin restarle mucho tiempo a los demás.
Porque siempre me van a decir después, ay, pero no dijiste tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, síntesis.
Claro, que nos digan lo que quieran. Y en la medida de lo posible que nos digan que nos quieren.
¿Por qué también?
No? Ay, también. Juan Manuel Carr, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien.
Muy bien, mejor entonces. Mejor. ¿Estás mejor que Gabriel Boric, el presidente de Chile?
Él tiene un puesto mejor, creo que tiene un puesto con mejor salario que yo y más
bueno,
exposición
pero
pública.
El domingo más, te fue
más
mejor.
Años, el domingo más usted... años a nosotros no fue mejor.
¿Vos festejaste el domingo?
Sí, él ni siquiera pudo decir ganó con fraude.
No. Gabriel Boric
perdió feo, ¿no?
Sí, perdió feo. Hubo un categórico triunfo de la extrema derecha chilena, ¿no?
Sí,
bajo el nombre de José Antonio Kast, ¿se acuerdan ustedes?
Sí.
Aquel que fue al balotaje con él mismo y en ese entonces Boric ganó. Ahora la segunda elección consecutiva perdida para el gobierno chileno. Y hay un dilema incómodo. ¿Nueva constitución conservadora o mantener la constitución actual? ¡Qué problema, eh!
Sí.
¿Qué problema que tiene Chile a partir de la elección del Consejo Constitucional? Vamos a contar un poco qué pasó. Y después tenemos una perlita porque salió campeón el Napoli, ¿no?
Epa.
Y queremos hablar un
Inamorato.
Poco. La conexión insólita que hay entre la Argentina y Nápoles tiene que ver con un nombre y apellido, que es Diego Armando Maradona.
Totalmente.
Tenemos algunos audios para pasar porque el Nápoles salió campeón después de 33 años... Y las dos veces anteriores que consiguió el Scudetto fue con Diego Armando Maradona, así que estuvo omnipresente en los festejos el 10.
Totalmente, se celebró en el sur de Italia, en la Argentina toda, y habría que averiguar qué pasó en Bangladesh.
Seguro. Yo creo que están festejando en este mismo momento.
Habría que averiguar, porque también con Bangladesh hay un hilo invisible que nos une, en fin, y todo eso. Ahora sí te pido, por favor, Mariana Fossati, el título de mi editorial.
La derrota del nazismo y cómo se cuenta la historia.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Enorme, Lito Nevia siempre, y precioso, precioso este tema que abre, que habilita para dar un par de vueltas. La historia la escriben los que ganan, la historia la escriben los que ganan, a menudo por lo menos la escriben, la imponen y demás. Uno dice también, alguna vez también cometí esa frase, la historia también la escriben los que escriben. O sea, también la historia la escriben los sectores más ilustrados, las personas más preparadas, los estudiosos. Es más difícil construir una historia, sobre todo en los tiempos nuestros, desde una sabiduría popular que se transmita con la voz, con el encuentro. Es raro. O sea, la historia la escribe lo que escribe, lo cual no quiere decir que los que escriben no se sitúen del lado de los que pierden, alguna vez, o del lado de los que ganan, pero eso también. Y si la escriben los que ganan, ¿qué quiere decir? Dice el bello tema musical, que tal vez la historia de los que ganan no sea verdadera. Enzo Traverso, un inteligentísimo, actual pensador de izquierda italiano, un hombre que ha escrito con sus más y sus menos, algunos libros súper recomendables, otros menos, pero que reflexiona mucho sobre la izquierda actual y que tiene un libro muy bonito que da vueltas sobre la izquierda predominantemente europeo, aunque sobrevuela todas, que se llama Melancolía de la Izquierda, que es muy lindo porque la palabra melancolía yo creo que le aplica bastante bien a la izquierda en general, en el mundo, en tantos lugares. Y en algún momento él dice que la historia más interesante es lo que escriben los perdedores, la que construyen, porque los ganadores infatuados no ven los detalles, no entienden, no la repasan, no la elaboran, no tienen autocrítica. Y entonces, en cambio, el pensamiento histórico de los perdedores, sugiere Traverso, es a la vez un pensamiento constructivo, un pensamiento para elaborar, un pensamiento, agregaría yo con mi verbo muy limitado, diría un pensamiento político. Perdimos, ¿por qué perdimos? ¿Qué hacemos? Digamos, la gran pregunta de la política. ¿Con qué te ligo esto? Con cómo se cuenta la historia de Argentina, discusión hipertradicional, hiperclásica de los maestros, ¿no? Planteada por los maestros revisionistas. Hay una historia oficial, que es una historia de ganadores, claro que sí, la historia del mitrismo, ¿no? La historia que es una historia que se impone, que es una historia tergiversada, parcial, que cuenta mal, y luego va surgiendo otra historia que también es una historia libresca, ¿eh? También es una historia que se construye en cátedras, con gente muy estudiosa y demás, haciendo algo que sí me parece muy interesante, que ayer le escuché decir a Martín Cohen, que siempre me parece interesante y que tiene que ver tal vez con cómo se discute, no sé si en todos lados, pero en muchos registros y en esta época, que es los maestros que uno ha reconocido, que uno ha visto, qué sé yo, que uno ha leído y de los que uno aprendió, criticaban mucho la historia oficial, los relatos dominantes y demás, y los leían mucho. Los habían leído de cabo a rabo y los seguían leyendo. O sea, nadie leyó a Beatriz Guido, una novelista que supo ser valiosa, como leyó Arturo Jaureche, para escribir un brulote impresionante que se llama Una escritora de medio pelo para lectores de medio pelo, que figura, adivina en qué libro, Te regalo un auto, no te regalo nada porque es demasiado fácil, en el libro El medio pelo, La sociedad argentina. Y es tremendo, lo leyó con lupa, lo dio vuelta. ¿Cómo lo lee? ¿Por qué? Porque para discutir hay que saber, y saber es a saber. Y así eran muy eruditos El Colorado Ramos, José María Rosa, Rodolfo Puigros, el mismo Jaureche, Calabria, eran muy lectores de los otros. Eso formaba parte de una forma de polemizar. Aparte, los otros dominaban, los habían enseñado también en la academia y demás, pero hay algo para discutir. Esto es toda la Argentina, la clásica historia de las discusiones. El otro día, parcialmente, rodeamos un punto que es aquella sarta de argumentos deplorables que volcó Luis Moreno Campo en Desiguales, en el programa de la TV Pública, sobre el Partido Comunista, y contando, bueno, pero contar la historia con rigor te exige muchos matices, te exige entender muchas cosas, y ahí nomás, después, porque esto lo charlé acá, Le di un par de vueltas y después me acordé de algo vinculado también a esto. Por ejemplo, a una película preciosa que no mencioné y te la menciono ahora. La estoy metiendo un poco de colada en esta columna, puede ser, pero está buena. Una película de Nanni Moretti que se llama Santiago, Italia. Santiago, de Chile, Italia. ¿Por qué Santiago, Italia? Por la relación que tuvieron las izquierdas chilenas con el gobierno italiano, con los gobiernos italianos y en particular con tu Partido Socialista y Comunista, que fueron muy aliados y muy defensores de las víctimas chilenas del terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética no estaba con Pinochet, a diferencia de cómo estaba con la Argentina. Y a la vez hay otro factor que ya es más sutil y complejo, que es que muchos de los militantes chilenos eran socialistas o comunistas y muchos de los militantes argentinos eran del PRT, que no estaba cerca, o peronistas. Entonces no estaban tan cerca de esas internacionales, no integraban su ecosistema, algo así. Y entonces lo que cuenta Nanni Moretti, que es precioso en la película, entre otras cosas, es que la embajada en Italia se transformó en un lugar de asilo muy fuerte, que ampliaron la embajada de Italia, la amurallaron un poco y la gente iba de noche, los chilenos saltaban el muro para el cual los ayudaban del otro lado y ya estaban asilados, y después inclusive alguna vez los dejaron salir. O sea, distintos tratos en distintos momentos ligado a esto, a la posición de la Unión Soviética. ¿Por qué hago este rizo? Porque se me da la gana. Porque tengo ganas, porque estoy en la radio, ¿qué te pasa? Te recomendé una película preciosa. Es un documental, dura 80, 90, se debe encontrar por cualquier lado. Nanni Moretti es un genio. La película es preciosa y el episodio, confieso, yo no tenía, que uno tiene un poquito de información, no tenía la menor idea cuando lo vi. Y es muy impresionante, hoy tenían lleno de gente en la embajada y un día consiguieron un acuerdo con Pinochet para subirlos a un micro o dos y llevarlo a la embajada al aeropuerto y el aeropuerto a Italia. Y lo que cuenta eso, que hasta alguna filmación casera tiene, es el miedo. Imagínate el miedo de una persona que es militante, que estuvo ahí, que sale de la protección de embajada y va al aeropuerto con la palabra del gobierno chileno, mientras los escoltan, los canas, no sabiendo si va a terminar muy mal o si va a llegar. Llegaron. Y a partir de ahí también se cuenta historia. Muy linda la película. Pero vuelvo a la Unión Soviética, porque hoy, es hoy o ayer, no sé, porque el calendario hoy es un poco chispoteado, es hoy, ¿no? El día del...
Hoy, 9 de mayo.
Hoy, 9 de mayo. Hoy se festejan el día de la victoria contra el nazismo. Lo festejan los soviéticos a rajatabla. No sabes cómo lo festejan, y Juan Manuel Carg sabe, porque alguna vez hemos hablado, por ahí vos, Mariana, también, que yo alguna vez, hace unos cuantos años, pero no tan térrimos, o sea, ya estaba Putin, fui a Rusia más o menos para esta fecha y en realidad nos ingeniamos para caer en San Petersburgo este día, el día de la victoria sobre los nazis, que es un día de fiesta nacional en Rusia, que acá en la Argentina se muestra los desfiles que hay, que son muy nutridos, dicen que ahora no lo son porque digamos que los soldados rusos andan ocupados en otras, digamos, no pueden mandar toda la gente a desfilar por Moscú, San Petersburgo, porque tienen otro pal de macanas que hacer. Pero, en todo caso, es un festejo enorme. Yo estuve en San Petersburgo, es una ciudad francamente hermosa, y caminé por las calles, vi muchísima gente que andaba por ahí, y el festejo tenía algo muy lindo, que era un festejo callejero que también existía. Y una fiesta que uno, desde su lectura, tal vez no esperaba de entrada en Rusia, que es una fiesta nacional, una fiesta nacionalista, si querés que lo diga de otra forma, una fiesta de patriotismo, de la victoria contra un enemigo exterior. Enemigo que en cuotas, en su momento fue Napoleón Bonaparte, antes fueron los suecos, y después fueron los nazis, y Rusia los venció a todos. ¿Cómo? Luchando y ofrendando sangre. O sea, porque uno de los recursos, por así decir, que tiene Rusia es poner cuerpos. O sea, los rusos en la Segunda Guerra Mundial murieron mucho más que los de cualquier otro, ni digamos los de Estados Unidos, que no les tocaron el suelo, y aún los ingleses, los franceses que se rindieron pronto, los italianos que se rindieron antes, y los ingleses que los atacaron un poco, pero que no les llegaron a hacer tanto daño y tanta muerte. Digo, mataban a todos los ingleses y no daba, digamos, nada, y no ocurrió. Entonces, ofrendaban la sangre, ponían los cuerpos, o sea, los cuerpos de la población civil y de los soldados son parte del recurso, más de la inabordable, la muy difícil la muy áspera constitución territorial de Rusia, su clima y demás, el invierno. O sea, todo esto que dificulta que te venzan en una guerra y lo tenían ahí. ¿Y qué vi en las calles yo de ese lugar? En las calles de ese lugar veíamos muchísima gente en una fiesta popular, digamos, en la que había muchísima gente chupando algo, digamos, ¿no?, tomando algún alcoholcito, porque todo. Llega la tarde, era un día lindo, mayo es un mes, es primaveral, ¿no? O sea, tomaban un alcoholcito, estaban bien, había banditas de rock o de algo así, en todo caso de tipo joven, vestido bien que mal, viste, como de un modo más o menos actual y en todo caso occidental, y había de vez en cuando en alguna esquina cuatro o cinco mujeres que uno puede decir con cariño y tal vez sin precisión, porque habría que ver cómo eran viejas, vestidas como, viste, como se visten las mujeres rusas de pueblo, como se pueden vestir las ucranianas también, viste, un gorro, ¿no?, mucha ropa, ¿no?, mucho abrigo, mujeres de rostros trabajados, ajados, que yo, rozagantes también, ¿no?, y que cantaban a capela temas hermosos, que debían ser viejos temas de Rus, yo qué sé qué eran, ¿no? O sea, yo no sé, un pito, obviamente, ahí no tenía Juan Manuel Carr, que te hace la traducción, ¿viste? Me hubiera venido bien, pero cantando, ocho por Dios, y la gente, ¿viste?, se agarraban de las manos, y la gente los aplaudía, y después iba a ver a los muchachos que tocaban el rock, o se iban saludando por ahí, había fuegos artificiales en el puerto, unos fuegos artificiales que tal vez para la mirada nuestra, ¿viste?, estamos acostumbrados a ciertos pliegues, no eran tan sofisticados, pero que en la mirada del pueblo, dando sobre las aguas y qué sé yo, la gente lo pasaba muy bien, y ellos dicen, nosotros ganamos la guerra. ¿Y los yanquis qué dicen? Estamos de acuerdo, la ganamos nosotros, ¿no? O sea, la única diferencia es quién la ganó. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, construimos una narrativa histórica en la cual, que tiene una proyección mundial por la proyección de nuestra cultura. ¿Cuánto hizo Hollywood? Simplifico, Hollywood no es Hollywood. Hollywood es una industria del poderoso Estado o imperio estadounidense. ¿Cuánto hizo Hollywood por instalar esa versión? Mucho. Esa versión, ¿a dónde el cine soviético empezó a llegar a la Argentina? La década del 50, seguramente, yo era un poco joven, pero la década del 50 habrá llegado, la década del 60 seguro. Había hermosas películas sobre la guerra, hermosas películas, blanco y negro, lentas. Claro, viste, imagínate comparar, tampoco estamos hablando en el 60 o 70, tampoco estaba, digamos, Francis Ford Coppola, pero comparada con el despliegue de las norteamericanas, las escenas de guerra y todo eso, eran poco. Había una película preciosa que me la acuerdo y que después se la tiro a Migue para que la mire un día a ver si resiste, que se llamaba La balada del soldado. Era un soldado que le daban X días para volver a saludar a la familia desde el campo de batalla, que debía ser seguramente, eso ni me acuerdo, ni sé, la cercanía de Stalingrado, Leningrado, cualquier tipo, y el tipo le daban X días, y la película era la odisea del pibe para volver, que tenía que volver en un sistema de transporte, como decirlo, muy discreto, no muy sofisticado, entonces el tren llegaba tarde, le pasaba no sé qué cosa, encontraba gente, y en definitiva iba llegando, tampoco contaba con celular en ese relato, o sea, no tenía como ir avisando, y de pronto llegaba y se daba cuenta que le quedaba un rato nomás para ver a la madre y volver. Y la película contenía una escena en que la madre corría a través de un campo o una cosa así, en el que había, ponele, trigo, cualquier cosa que se podía, vaya, ¿sabes?, porque se podía cultivar ahí en ese lugar, yo qué sé, pero que la madre cubría en un lugar donde había vegetales más o menos altos, vestida más o menos igual que las mujeres que yo vi 60 años después, o sea, no, un poquito más, en San Petersburgo, lo veía, corría, lo abrazaba, lloraba, el núcleo de la película es ese momento de la madre corriendo, una cosa preciosa, la épica era más que la épica belicista, la épica del amor familiar, una épica muy bella, y también un modo de contar una historia que también contaban otras cosas. Son versiones de historia. Los que ganan, a veces son los que ganan, a veces son los que escriben y a veces son los que filman. De todas formas, para comprender mejor hay que mirar todito, todito, todito. En la Argentina esa disputa todavía existe, también existe, aunque cada vez por cierto, la historia, la gente de lo común cree menos en las historias oficiales y ha aprendido, por lo menos, a sospechar de las verdades escritas en la piedra.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Marcas en tu corazón.
Marcas en la cancha.
Marcas en el camino.
Marcas de cosas que se compran.
Marcas de cosas que no se pueden comprar.
Marcas en la vida de una Argentina que quiere trabajar
y ser feliz.
Radio Nacional te acompaña mientras vos también dejas tu marca.
Radio Nacional. Radio Nacional. Marca País.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Volvió la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo en La Rural, te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Toda la información en www.el-delmediolibro.org.ar.
Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Algunos mensajes. Hola, me encanta el programa, los escucho siempre. Soy Juan de Bariloche. También en nuestro WhatsApp, Horacio de Caseros. Mario, me gustó lo de pasillito, por donde dijo Mario que están allí en la Feria del Libro. ¿Qué más? Gaby de Jujuy. ¿Qué le pasa a la gente que sigue votando por su verdugo Gerardo Morales y al ajustador serial de los trabajadores Carlos Sadir? Todo está bien en Jujuy, pagan bien, 8 años de ajuste y salarios de miseria y así todo, son reelegidos, dice Gaby desde Jujuy. Y por último, Silvina de Villa Gesell pide para el jueves la balada del soldado. Recordamos para hoy, lo decíamos ayer, pero es hoy, a las 17:30, una charla, medios públicos y democracia, con Víctor Heredia, Tati Almeida y Mario Weinfeld como disertantes, y como moderadora Gisela Busaniche. Charla abierta dentro de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, hoy a las 17:30, Sala Ernesto Sábato, allí en el Pabellón Azul, organizada por Radio Nacional y Radio y Televisión Argentina.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 15:30 minutos en la República Argentina. La Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones de este domingo en Tucumán y San Juan.
El máximo tribunal pidió informes para poder resolver sobre los cuestionamientos presentados por la oposición contra las candidaturas de Sergio Uñac y Juan Mansur.
En Tucumán el conflicto gira sobre la candidatura del ex jefe de gabinete, Juan Mansur, quien se postula como vicegobernador luego de haber ejercido la gobernación durante 2 periodos consecutivos.
En San Juan la oposición cuestiona a Uñac, quien pretende ser gobernador nuevamente luego de 3 periodos consecutivos.
Sergio Massa analiza la situación actual del sector de hidrocarburos.
El ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Rollón, mantuvo un encuentro en el Palacio de Hacienda con representantes de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines. Con ellos analizaron la situación actual del sector. El ministro Massa, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó que se conversó además sobre cómo el nuevo piso de ganancias mejora la situación de los trabajadores y sobre el enorme impacto en el crecimiento del país que va a tener el gasoducto Néstor Kirchner, posicionándolo como uno de los actores claves de la economía argentina. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Patricia Bullrich renovó sus críticas a las indemnizaciones por despidos.
La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cuestionó el sistema de indemnización por despidos.
La actual indemnización es un robo. Hoy se están utilizando un sistema indemnizatorio en el que una persona que trabaja 3 meses, en vez de cobrar un mes por año como corresponde en la ley de indemnizaciones, se le ponen multas, se le ponen intereses y termina fundiendo empresas. Nosotros queremos trabajadores que tengan su indemnización justa, pero queremos empresas que no se fundan frente a una indemnización.
Fue en el marco de la reunión anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En La Banda, provincia de Santiago del Estero, la temperatura es de 27 grados, humedad 44%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, el cielo está nublado, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 59%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Y verte más
canto de cerdas lleno de flores. Mira el sol hasta brillar en tus salones y verte más llenar la pieza de color. Tu corazón tendrá delfines y estrellas.
Lisandro Aristimuño, Hilda Lizarazu y Lito Vitale, Tres Estaciones. Volvemos a la Feria del Libro para encontrarnos con Mario y con Juan Manuel.
Así es, y antes de la columna de Juan Manuel, anunciada y que será rotunda, será muy buena, hago un pequeño comentario sobre la noticia que se difundió en el informativo reciente y que seguramente va a ser un bombazo. Primero, o sea, fallo, una decisión de la Corte. No es exactamente un fallo, es una decisión de trámite. Vos me dirás, no me hinche con esa cosa, abogado. Pero algo tiene que ver. La Corte puede dictar una sentencia, pues, uy, mira, tengo este expediente acá que lo tengo hace un rato. Ahora me acordé. ¿Cuánto faltan para las elecciones en San Juan y Tucumán? 6 días, 5. Entonces me acordé, ¿y qué hago? Resuelvo, hay impugnación. En Tucumán, al candidato a vicegobernador de la provincia, Juan Mansur, diciendo Mansur fue gobernador, es gobernador en ejercicio, en realidad ahora, es decir, pidió en uso de licencia, 2 veces y entonces no puede ser candidato a vicegobernador. Entonces discute, es una interpretación constitucional, un tema legal. En San Juan ocurre algo aún más largo con el gobernador Sergio Uña, que lleva un lema por el Frente de Todos, el Partido Justicialista, y que se presenta a ser reelegido, y también sus adversarios dicen ya tuvo más todas las reelecciones que le habilita la Constitución. Es una cuestión legal. Vos mirás los hechos, que son públicos, mirás la Constitución y decidís. ¿Qué hace la Corte hoy, a 5 días de las elecciones? Suspende las elecciones en 2 distritos importantísimos. Uno es el 6º de la Argentina por población, que es Tucumán, no es chiste. Es una población importante, la 6ª provincia. Mucha gente no sabe tanto, no ubica, porque Tucumán es una provincia pequeña con mucha densidad. Y la otra, San Juan. Todas las provincias son importantísimas, ojo, desde ya, pero son 2 provincias centrales. Y la Corte, ¿qué hace? Dice, necesito que me manden un informe por 5 días. Que les doy 5 días para que me manden un informe circunstanciado. Y entonces nosotros vamos a estudiar y vamos a ver qué resolvemos. En el ínterin, digo yo, porque la Corte no lo dice, se suspenden las elecciones. Se suspenden las elecciones en 2 provincias porque la Corte quiere leer unos papeles. Es una enormidad. Si yo te dijera, votaron 3 de los 4 cortesanos de esta Corte machirula, y te dijera, te ofrezco un auto si adivinás los 3. Vos vas a ganar y yo no te lo voy a dar el auto, porque es muy fácil, es un afano así, no vale la pena. Los que votaron son Carlos Rosenkranz, el abogado de Clarín, Horacio Rosati, el abogado de sí mismo, el jefe del Consejo de la Magistratura, y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no votó, de los primeros datos que se tienen de la decisión, no sale por qué. Lo que estoy diciendo es, primero, esto es una cuestión de lo que los abogados llamamos de puro derecho. Vos comparás los hechos con la ley y tenés que fallar. ¿Qué pueden decirle los gobiernos? La Constitución dice esto, ¿Uñac fue o no fue? ¿Qué dice la ley? ¿Deja un margen o no deja un margen? ¿Qué le va a decir ese informe? Nada. Es falso que ese informe les vaya a decir algo. Y la intromisión del Poder Judicial en 2 elecciones federales es rotunda y es una vergüenza. Forma parte de una Corte que está alocada, que está enchastrada por escándalo, que está acusada de manejar pésimamente, y si afinás un poco la mira, de modo corrupto la obra social del personal judicial de la nación y de muchas otras cosas, y que atraviesa unos periodos más vergonzosos del poder judicial de la Argentina. Dejo afuera los de la dictadura, que son peores, del periodo democrático, el peor, parejito con la corte de Menem, a la que venían corriendo de atrás y ahora empiezan a empardar. Le pido disculpas a Juan Manuel por haber robado un minutito y ahora sí, si vas para Chile, contame, Juan Manuel.
No tenés nada que disculparte, Mario, la situación la verdad lo exige, ¿eh? Y vamos a seguir charlando seguramente de este tema a lo largo de todo el día y de los días venideros. Bien, vamos a Chile un segundo porque se eligió el Consejo Constitucional. Es decir, es el órgano que tiene que encargarse de confeccionar la nueva Constitución y el desenlace es en términos numéricos muy similar a la elección del año pasado. Acuérdense que hablamos acá de que un 62% de las y los chilenos en ese entonces votaron en contra de la nueva Constitución, Mario, de la Constitución catalogada en aquel entonces como maximalista por algunos analistas, podría decirse. Y decíamos en ese entonces que el 62 en contra era muy similar al 62 de desaprobación que tenía el presidente Boric, ¿no? Es decir, una parte de la población seguramente fue en aquel entonces y votó leyendo la Constitución propuesta por el órgano, y otra parte habrá votado por el día a día, por la inflación en aquel momento, por la inseguridad, etcétera, etcétera. Bien, eso sucede en todos los pueblos del mundo que van a votar Constituciones, digo, no hay... No toda la población que vota lee toda la norma constitucional, esto es algo evidente. Y si uno mira en bloques ideológicos lo que pasó este domingo, es muy similar, es 62 a 38, ¿no? Separado en tres y dos grupos. Y hay otro dato impresionante que tiene que ver con, acuérdense, la obligatoriedad. Vos me preguntabas hace años qué pasa con la obligatoriedad en Chile. Bueno, se impulsó y se logró la obligatoriedad. Ahora está yendo a votar gente que no votaba antes. Y eso tiene, es sociológico el experimento, ¿no? Porque hubo 2 millones de votos blancos o nulos el domingo pasado. Es decir, el 21,5 de la totalidad de los votos emitidos. Hoy, después no entran en los votos computados, porque sí, son nulos. Me parece que ahí hay un dato de la obligatoriedad interesante para analizar, ¿no? Que siempre, muchas veces es el progresismo el que dice, no, si vota más gente vamos a lograr. Acá tenés un voto, votó más gente que votó o nulo o que fue a votar a la derecha chilena, este es el otro dato, y el gran ganador fue José Antonio Kast, ¿no? Lo decíamos antes, este, podríamos decir sin lugar a dudas, heredero del pinochetismo, ¿no? Porque él dice que el 11 de septiembre del 73, con el golpe perpetuado por Augusto Pinochet, se salvó de que Chile no sea Cuba, ¿no? Siempre dice esa frase. Si querés, escuchamos a este que es el gran ganador de la jornada del domingo, que sacó 23 sobre los 50 escaños que van a armar la nueva Constitución. Así que tiene la llave de la nueva Constitución, 23 sobre 50. Escuchamos a José Antonio Kast.
Chile ha derrotado a un gobierno fracasado. Y eso hay que decirlo fuerte y claro. Un gobierno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis social en materia de salud, educación, vivienda y tantas otras. Un gobierno donde muchas cosas lamentablemente están subiendo, como el costo de la vida fruto de la inflación, sube la inseguridad, los homicidios, la inmigración ilegal, las personas en las listas de espera en salud y miles, miles de familias que sufren en campamentos a lo largo de todo Chile. Un gobierno donde también hay muchas cosas que se desploman, como la economía, los sueldos, la calidad de la educación, la confianza de los inversionistas y la aprobación presidencial.
Bueno, buscaba aplomarse, ¿no?, este hombre, porque ya está pensando en las presidenciales, sin lugar a duda, ¿no? Viene de perder unas presidenciales, ahora viene de ganar esta elección de consejeros constitucionales y se perfila, ¿no? Y uno diría, el gran problema, y ahora vamos a ir hacia ello, es ¿qué va a pasar con la Constitución chilena? ¿Si va a quedar la actual o si incluso se va a hacer una nueva más o igual conservadora, ¿no? Igual o más, sería la gran duda. Fíjense que le tiraba con munición pesada, más allá de que el tono es un poco más tranquilo que el caso de la campaña anterior, al presidente Boric, ¿no? Que justo, bueno, hubo una imagen que se viralizó mucho, que el presidente Boric cayó de un tobogán, Mario, el presidente Boric el sábado, estaba en Punta Arenas, cayó de un tobogán literal. Y algunos dicen que fue una metáfora de la elección, ¿no? De la elección presidencial, que tiene que ver con una desaprobación grande, que tiene que ver con una situación compleja en términos de seguridad, que tiene que ver con haber perdido el tono de la agenda pública también, ¿no? Cuando te marcan los otros el tono de la agenda pública, vos vas hacia atrás de eso. Y después de conocer los datos, que son malitos, como me dijeron en Chile cuando consulté, claro. Me dijeron, ¿cómo vienen los datos? Van a ser malitos, me dijeron, y fueron malitos. Boric salió con un discurso que es, sí, es verdad, ganaron, pero ojo porque no se empalaguen como le pasó, como nos pasó a nosotros, dice él, apropiándose de lo que pasó en la convención constitucional pasada. Escuchamos al presidente Gabriel Boric porque tiene un tono interesante para escuchar, a ver.
Como presidente de la República, en nombre del Estado y el pueblo de Chile, les invito a actuar con sabiduría y con templanza. La historia de los pueblos se construye en base a un continuo aprendizaje. Y este Consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer de esos aprendizajes una lección para evitar que la historia se repita y se redacte así un texto que interprete a la gran mayoría del país. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento.
Bueno, ahí está, ¿no? Él se apropia, si querés, de la convención constitucional fallida del pasado, ¿no? Que con 62 puntos le dijo que no a esa nueva constitución. Muchos dicen que por maximalista, ¿no? En las demandas. Y ayer el frame de toda la derecha chilena era, tanto la de Kast como la, si querés, la de Piñera, ¿no? La de la UDI, la de Chile Vamos, para ponerlo en términos conocidos. Perdió el octubrismo, ¿no? Octubrismo se le llama al movimiento nacido en octubre del 19 que emergió como un liderazgo social, popular, que llevó a la presidencia Gabriel Boric y que se planteó la nueva constitución como una demanda. Y ahora el dilema parece ser que es paradoja, ¿no? Pero a veces es así la historia de los pueblos, es avance y retroceso, ¿no? Siempre sucedió en estos términos. Ahora el dilema parece ser una nueva constitución confeccionada por la extrema derecha y la derecha tradicional, ¿sí? Partidarios de Kast y en tal caso de Sebastián Piñera, o dejarla de Augusto Pinochet. Este es el dilema que tiene Chile hoy, el dilema que tiene el gobierno chileno, que puede ser una paradoja grande como una casa, o que se puede dar el otro escenario que decíamos antes, ¿no? Dejar la constitución que está. De hecho, fíjate, esta para mí es la paradoja más importante. El consejero constituyente más votado se llama Luis Silva, es de Kast, es de José Antonio Kast. Y Luis Silva, ¿qué dice? La verdad que no sé si no hay que dejar la constitución que ya está. Fíjate, es el consejero de la nueva constitución, ¿no? Fue electo, es el tipo más votado de Chile para la nueva constitución. Pero él dice, ojo que por ahí la otra está bien. A ver, escuchemos a Luis Silva.
Dicho eso, porque inicialmente tu discurso era, no necesitamos una nueva constitución.
Sí, sigue siéndolo, de hecho, sigue siéndolo. O sea, yo estoy convencido de que una nueva constitución no va a solucionar los problemas que motivaron estos procesos.
Entonces podrían no hacer nada porque si se rechaza esta se queda con la antigua.
Bueno, efectivamente, y de hecho es una posibilidad, no solo una posibilidad prevista en la reforma constitucional, que dice, bueno, se vota a favor o en contra, con lo cual ya nos pusimos en la hipótesis de que esto se rechace, sino también por las condicionantes del proceso.
Bueno, ahí está, el hombre más claro que el agua, ¿no? Sí. Le dice, es una posibilidad que usted no va a ganar, y dice, sí, puede ser, porque la verdad que...
decirle, aparte de facho ñoqui.
Claro, lo elige para hacer una nueva constitución, y el tipo dice, sí, pero sí. La verdad que no... Y es más, y algo que me marcaban algunos colegas en Chile, me decían, fíjate el discurso de José Antonio Kast, en ningún momento nombran nada de la constitución chilena, lo único que dice es, le ponemos límites al gobierno de Gabriel Boric, y los problemas son otros, los problemas son... la seguridad, la economía, el salario. Me parece que ahí acierta en la tonalidad, ¿no? Kast. Obviamente, estamos viendo también la otra cara de la moneda, que es, se eligió un movimiento constituyente que por ahí hizo una constitución que estaba más a la expectativa de sociedades, si querés, europeas, ¿no? Con largos y amplios debates. Y en Chile la discusión no estaba tanto en esa constitución, sino en los temas cotidianos, que es la economía y que es la inseguridad, ¿no? Esto es algo que es lo que venimos hablando mucho. Y a veces uno tiene que ver a dónde sopla el viento, ¿no? Eso lo decía Martín en alguna columna hace poco, ¿no? Sí. A veces uno tiene que ver, si es político sobre todo, si trabaja del oficio de la política, que es la transformación de lo dado, pero también el trabajo sobre lo dado, me da la sensación de que ahora el gobierno tiene una situación muy complicada, muy compleja. Tiene la extrema derecha asumiendo funciones de establecer lo que sería la nueva constitución con poder de veto, con dos tercios garantizados, porque los tiene efectivamente, y a un José Antonio Kast con un discurso, él ya dio todos los pasos a la derecha que tenía que dar y ahora se va a tirar hacia el centro. Me da la sensación de que de acá a la campaña presidencial va a intentar buscar algo un poco más moderado, entre comillas, para ganar las presidenciales. Vamos a ver si sucede eso o no, y Boric tendrá que tomar nota del pulso popular, porque ya van dos elecciones consecutivas donde se le pone un freno fuerte, ¿no?
A ver, un par de preguntas. La relación de Kast con la otra derecha, con la más convencional chilena, la que dominaba hasta entonces.
Es más, él es un hombre que se dice dialoguista, habla con Macaya de la UDI, pero evidentemente está construyendo una fuerza propia muy fuerte y se inspira en otras derechas que han suplantado a derechas más tradicionales, justamente. Si querés el nombre del trampismo, en el mismo... Fíjate que el nombre del partido de Kast es el Partido Republicano. El tipo copió tal cual, dijo, dame el frame ese, puso la estrellita, puso todo, ¿eh? Uh-huh. Es todo muy similar a la estética del partido de los Estados Unidos de América. Y evidentemente, como vos decís, ¿no? Tiene que ahora tener una vinculación un poco más dialógica, intentando él articular también, ojo, porque eso es lo que va a suceder, que es lo que hizo Bolsonaro. Acordate cuando asciende Jair Messias Bolsonaro en Brasil, él intenta articular con un sector del PSDB, de la derecha tradicional, lo hace con algunos legisladores, lo hace con algunos candidatos a gobernadores, pero sobre su propia fortaleza, ¿no?
Y otra que yo no sé qué puede decir, nunca sé, y nunca me gustaría ser el asesor de imagen o de discurso o el propio Gabriel Boric ese día, pero francamente, y sin conocer la política chilena tanto ni mucho menos, y vos, me sorprende vivamente lo que dijo Boric, ¿no? El consejo este de un tipo que...
Para bien te sorprende, o
raro,
para mal.
Raro, me sorprende, extraño. Me parece franco.
Es franco.
A mí me parece que franco, ahora que es filo candoroso, qué sé yo, no sé. A mí tampoco se me ocurre qué vas a decir ahí.
No, creo que marca, viste, hay una hipótesis García Linera que es, estamos viviendo momentos donde la sociedad vota en un momento para acá y a los dos años no tiene ningún drama en votar para allá y a los dos años no tiene ningún drama en volver. Esa idea de las oleadas más veloces que plantea su forma García Linera y que creo que se dio, porque fíjate que la Argentina vota a Mauricio Macri, después vota a Alberto Ángel Fernández, ahora no sabemos hacia dónde va a votar. Brasil vota a Jair Messias Bolsonaro, después vota a Lula da Silva, después no sabemos qué va a votar a futuro. Se dan esos cambios, salvo el Partido Colorado en Paraguay, que es una única es el único contraejemplo. Después tenemos mucha alternancia en poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Da la sensación de que se acabó ese momento latinoamericano de 10 años de un gobierno de la misma tonalidad. Y creo que el desafío de Boric es, efectivamente, primero aguantar los trapos, ¿no? Claro. Es decir, bueno, no nos lleven puestos ahora. Sí. Por eso le dice no se empalaguen también, como diciendo, ojo que nosotros estuvimos ahí, nos empalagamos y mirá cómo terminó.
Sí.
Y, claro, le da el consejo de que escuche al pueblo. Creo que también ahí se está hablando al mismo, ¿no? En un punto.
Uh-huh. Está claro. Juan Manuel Carr, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17. La tarde se escucha en Nacional. La radio pública. Llega el momento de conectarte con el mundo de los negocios. Llega Expo BNA Conecta. El segundo encuentro del BNA para conectar a pymes de todo el país. Con charlas y conferencias, rondas de negocios, casos de éxito, más de 100 stands y mucho más. Te esperamos el 17, 18 y 19 de mayo en Tecnópolis. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar. Banco Nación.
Hitos, hechos, mujeres, diversidades.
La identidad de género se define como la vivencia interna e individual del género tal cual cada persona la sienta. La ley 26.743 plantea que toda persona tiene derecho a su libre desarrollo y a ser tratada e identificada de acuerdo a su identidad de género. Gracias a esta ley, toda persona puede solicitar su rectificación registral de sexo o cambio de nombre si este no coincidiera con su identidad de género autopercibida. La discriminación sigue existiendo. Tenemos que ir mucho más allá de las leyes. Somos parte de esta sociedad, así que respetanos e incluinos. Hacer visible lo invisible.
RTA, Radio y Televisión Argentina.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Cuando vemos la foto de Yalta, ¿no? Vemos a un muy disminuido y enfermo Roosevelt y pensamos que Estados Unidos, como siempre, entró casi en el último año en la guerra. A Churchill y su particular ensañamiento con Dresde, ¿no? Y su sangre, sudor y lágrimas. Pero coincidiendo con vos, Mario, la sangre, el sudor y las lágrimas, sin duda, lo puso el pueblo y el ejército soviético, los grandes vencedores del nazismo, más allá del autoritarismo de Stalin, por supuesto. Y el que duda que vea el documental Noche y Niebla, del de Renier, Liberación de Auschwitz, del ejército, por el ejército ruso. Abrazos.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Daniel Gatica. Hola, Radio Nacional, los escucho continuamente desde Alaska. Gracias por mantenerme informado de la actualidad de mi país. Un abrazo para todos, nos dice Daniel Gatica.
Buenas tardes, habla Zulema. La verdad es que no puedo perderme ni un programa del programa de Mario Weinfeld, porque es un programa que nos ayuda a pensar y a tener sentido crítico y a relacionar noticias y pensar la historia. Y bueno, es muy interesante para todos. Gracias.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con Mario y con Juan Manuel.
¿Dónde me gustaría hacer mosca en este momento? Tal vez en el despacho de Ricardo Lorenzetti, a ver por qué votó, por qué no votó y qué pasó. Menor, pero sí por ahí en las oficinas o en las casas de gobierno de San Juan y Tucumán, donde los oficialismos deben estar conversando acerca de qué pueden hacer, consultando a sus abogados, a los representantes del Estado y demás. Te vuelvo a decir, en primera mirada, y por supuesto ahora aparecerán interpretaciones y demás. Lo primero que te digo, laburé de abogado muchos años, laburé de abogado práctico, sé cómo se lleva un expediente, sé algunas cosas que algunos teóricos, muchas personas del común no tienen por qué conocer, y algunos abogados teóricos tampoco. La Corte no tenía ningún motivo para tomar este tipo de decisión. Si la Corte hubiera decidido, para mi gusto equivocadamente por un tema más sutil, más fino, decir que el nombramiento de Uñac o el de Mansur eran inconstitucionales, estaba dentro de sus facultades, aunque con cualquier decisión se puede discutir por toda la cuestión del federalismo, etcétera, etcétera. Esto es un chicanazo de la Corte, es una medida para trabar las elecciones en dos distritos a la sazón peronista. La verdad que es una falta de respeto institucional y un hecho de una gravedad gigantesca, disimulado con una hipocresía enorme. De nuevo, estoy hablando rápido, siempre hablo. Estoy hablando en caliente respecto de un hecho que se acaba de conocer. Irán apareciendo interpretaciones, irán apareciendo versiones. Todos sabemos que los jueces de la Corte son cobardes y no dan declaraciones, no emiten declaraciones periodísticas, como hacen todas las figuras públicas de la Argentina, de eso se esconden, y es otra vergüenza. Pero, a mi ver, esta decisión es infundada, es bizantina, es sofisticada y falsa, es hipócrita y es, en su sentido último, golpista. Si en un rato tengo que repasar esto, lo repaso. Creo no equivocarme y creo que hay una malicia y una falta de espíritu constructivo republicano muy, muy grande en el máximo tribunal de la República, que ya lo hemos dicho decenas de veces, da vergüenza.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Horacio Rodríguez Larreta dijo que es un disparate la declaración de una de las ex asesoras del diputado Daniel Milman.
El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a las declaraciones en la justicia de una de las ex asesoras del diputado Milman, quien afirmó que le borraron los datos del celular en oficinas de Patricia Bullrich en el marco de la investigación del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.
Esto de las teorías conspirativas de Cristina, que dice, disparate eso, salí a defenderla. Estuve ayer reunida con ella, la respeto como no, dirigente. La justicia tiene que investigar todo, son dos cosas distintas. Una cosa es que la justicia tiene que investigar todo sin ninguna injerencia ni interferencia de la política. Tenemos que todavía despolitizar más la justicia y eso vale para todo, criterio general. Lo que no estoy de acuerdo es usar eso para calumniar políticamente y ahí es donde salía a defenderla hoy en la mañana.
En el marco de la reunión anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
El Hospital Zonal de Esquel se quedó sin médicos terapistas.
Renunciaron de manera indeclinable 5 médicos del área de terapia intensiva del Hospital Zonal de Esquel. Con la situación actual, quedaron solamente 2 médicos para atender 8 camas de terapia. La doctora Valeria Echeverría fue quien dio a conocer estas renuncias.
Y la realidad es el único camino que encontramos frente a todo lo que viene sucediendo, a la no respuesta, un atropello, calumnias, injurias con respecto a todo el equipo. El día viernes nos reunimos, los 5 médicos terapistas que fuimos los que formamos parte del equipo actual, los activos, que nos licenciamos frente a toda la situación crítica que teníamos y no quedó otra que tomar esta decisión de renunciar los 5 en forma conjunta, forma indeclinable, al cargo que tenemos cada uno en el servicio de terapia intensiva.
Los trabajadores de la salud convocaron a una pueblada para exigir a los funcionarios una solución a esta situación crítica de emergencia sanitaria. Andrés Campos, Nacional Esquel.
Géneros Nacional.
La policía de la ciudad realiza un rastrillaje en busca del hombre que violó a una mujer en la reserva ecológica. La fuerza de seguridad desplegó un operativo para encontrar al sospechoso con móviles de la comisaría vecinal y efectivos del área de investigaciones y personal del grupo urbano. Prefectura Naval Argentina, en tanto, dispuso 2 naves para patrullar la zona del Río de la Plata.
Deportes.
La información con Agustín Domper.
Muchas gracias, Jime. Jornada de Liga de Campeones en Europa. Acaba de comenzar partido de ida, semifinales en el Bernabéu. Real Madrid recibe al Manchester City, que tiene a Julián Álvarez en el banco de los suplentes. Igualan 0-0. La vuelta será la semana que viene en Manchester.
Tránsito.
Demoras en estos momentos en toda la zona de General Paz hacia la zona de Liniers. Recordemos que la ruta 2, 11 y 56 hasta ahora está totalmente normal. El tren a Retiro Tigre, con obras, llega totalmente normal a Tigre. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 7 grados, humedad 78%, cielo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 8 décimas, humedad 51%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. Toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosa. Seguimos, Mario, con esta consigna tanguera que tiene que ver con los apodos y con los seudónimos.
Sí, yo he estado recorriendo barrios, barriadas populares, sí. Peñas, milongas.
¿Cuándo? ¿Ayer, anoche?
Entre ayer a las 5 de la tarde y hoy a las 14:30.
Qué vida más intensa, sí.
Sí, impresionante. Bueno, pero uno de los días más tranquilos de mi vida fue
eso. Mirá.
En el medio fui a un programa de televisión,
sí,
hablé un rato.
Sí, te vi, te vi.
Sí, lo vi a Martín Coán. Pero es de mi vida, eso es muy habitual, no vayas a creer. Y encontré mucha gente un poco desconcertada.
¿Por qué?
Había gente, inclusive en una milonga, la gente no sabría bailar porque estaba desconcertada un poco con esta con esta consigna.
Pero es muy sencilla. Ayer...
¿Vos que me cabecías? ¿Quién sos? ¿Vos o tu seudónimo?
No, yo soy yo. Yo soy yo. Ayer trajimos el seudónimo de Cadícamo, de Enrique Cadícamo, para componer músicas.
Que era Belisario Roldán, no, no.
Rosendo Luna.
Rosendo Luna.
Que era
el
un seudónimo. Puede ser. Que era un seudónimo que él se puso porque, como él no era músico, claro, le daba un poco de vergüenza firmar como letra y música Enrique Cadícamo. Entonces, bueno, el tipo se lo puso por pudor. En este caso, el seudónimo es el de Luis Mario o Mario Castro. El mismo, esos dos seudónimos corresponden a la misma persona, que es María Luisa Carnelli.
María Luisa, de género.
María Luisa Carnelli nació en La Plata en enero del año 1898. Y en su caso, el seudónimo fue utilizado por ella misma para escribir letras de tangos. ¿Por qué? Porque no correspondía que una señorita escribiera letras de tangos. Es más, contó María Luisa Carnelli en varias entrevistas que le hicieron, porque ella vivió muchísimos años, hasta los 89 años, y ejerció durante gran parte de su vida el periodismo. Así que hay bastante relato de ella sobre su vida. Contó que cuando era piba, en su casa, ella escuchaba tangos con sus hermanos. Pero como era una música prostibularia, bastante soez, y que se bailaba en los bajos fondos, en la casa no los dejaban escuchar tangos, así que los hermanos le sacaban la bocina al gramófono. Parece que estoy hablando en clave, pero no. En realidad las viejas victrolas traían una bocina, que son esas campanas grandes que vemos saliendo de las victrolas, que funcionaban para amplificar el sonido. Entonces le sacaban la bocina y escuchaban bajito, bajito, solo lo que reproducía la púa, para que los viejos no se dieran cuenta que estaban escuchando tangos. Así que, criada en una casa donde no se podía escuchar el tango, ella decía: soy una mujer de origen burgués que eligió el periodismo y que además escribió cuentos, escribió poemas, viajó por 24 países, fue corresponsal para un diario argentino desde España durante la Guerra Civil, escribió letras de tango que con las que, dice ella, ganó mucho más dinero que publicando 8 libros. Bueno, era de esperarse. Con la letra de Cuando llora la milonga, que tiene música de Filiberto, ganó mucho más dinero que con los 8 libros que publicó en su vida. Y también escribió, en realidad, la letra del tango que vamos a escuchar a continuación. Y acá me dice Erika Sotomayor, nuestra querida compañera: oíme, el seudónimo, ¿quién es el dueño del seudónimo? Digo, no, en realidad la autora de la letra. Ah, porque Juan Carlos Godoy, que es el que va a cantar, no se llamaba Juan Carlos Godoy, y eso lo descubrió Erika recién, sino que se llamaba Aníbal Llanos, otro que utilizó un seudónimo para trabajar. Por lo general, estos seudónimos tenían que ver con que los nombres no sonaban artísticos. Es una costumbre de la época. Así que Aníbal Llanos, cuyo seudónimo es Juan Carlos Godoy, va a cantar un tango cuya letra pertenece a María Luisa Carnelli, pero que la firmó como Luis Mario. No entendimos nada, pero el tango es este.
A ver. Thank you.
va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un vacante promete acomodar, entra derecho bien. Lleva pebeta y en la detiene. Si mi Dios la sujeta, lo mejor es gozarla y largar las penas a rodar. Yo quiero muchacha y al fin mostres la hilacha y al miso recuerdo le des un golpe de hacha. No sepa qué querer, llorar un amor y vivir después desesperada. No regues la flor de un sueño infeliz, porque entonces sí tendrá más suerte si te decidís. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un vacante promete acomodar, entra derecho bien. Pasan los días, pasan los años y es fugaz la alegría. No penses en dolor ni en virtud, vive tu juventud.
Se va la vida, es lo que escuchábamos, un tango con música de Edgardo Donato y letra de María Luisa Carnelli, pero en realidad firmada con su seudónimo, en su momento, ahora recuperamos su nombre, Luis Mario fue el seudónimo con el que firmó esta letra, cantaba Juan Carlos Godoy con la orquesta de Alfredo De Angelis.
Se llamaba Donato, ¿no? Y firmó algún tango con Celedonio Flores.
Sí, mirá, contó María Luisa Carnelli que en un homenaje a Filiberto se cantó el tango Se va la vida, este que acabamos de escuchar. Ajá. Y su colega periodista, que también tenía seudónimo, Last Reason, sí, un periodista conocido de
fútbol, de carrera, caballo,
del diario Crítica y del Gráfico.
Claro, de deportes, eso.
Se sentó al lado de María Luisa y cuando escucha ese tango dice, es un tango realmente lindo, pero la letra es una porquería. Dice María Luisa, se despachó a gusto en contra de la letra hasta que finalmente le dije, che, pero la escribí yo. Hay que ver el mal momento que le hice pasar. Bueno, esto de los seudónimos se daba para confusiones también.
Se da para mucho. Algo que vos comentaste, que existió mucho y existe todavía, creo hasta un punto, menos me parece, en el mundo artístico, en el mundo deportivo, en el mundo radial, que muchos apellidos, muchas personas se cambiaban de apellido para ser, entre comillas, vos lo dijiste bien, muy artístico. Mirta Legrand.
Por supuesto.
Por ejemplo.
María Rosa Martínez.
En otro nivel.
¿A dónde vas a ir con ese nombre?
¿A dónde vas a ir con ese nombre? Marcelo Araujo.
Es verdad.
Mauro Viale.
Sí, sacarse Mauro, los apellidos judíos.
Ahí para esconderlo, esconder. Sí, porque bueno, los apellidos judíos tenían alguna complicación. No son, algunos como el de Viñeschi no son fáciles. Pero, y en todo caso aparecía eso. Fíjate qué cosa simpática y curiosa, que tanto en el caso de dos periodistas consagrados de origen judío que corrigieron, uno lo corrigió un poquito, que es Alfredo Leuco.
Sí.
Otro lo cambió, que es Mauro Viale, que se llamaba Goldfarb. Y los hijos toman esos apoyos, los siguen teniendo, una época que no se usa más, tal vez para vivir un poco, no sé, para qué, no importa, no cambia mucho, pero bueno, periodistas deportivos había mucho. En el Gráfico había un gran periodista que se apodaba Juvenal, que se llamaba Pascuato, un gran cronista de rugby que se apodaba Freelance, que no era Freelance, que ya había montones y montones, y después, bueno, después en estos tiempos es más común usar el apellido. Pero, porque bueno, tal vez se amplió un poco también la esfera. Lo que vos decís es cierto. Los apellidos sean por ahí, los nuestros, la paisanada, la colectividad que integro, un poco cacofónicos, pero aparte ahí hay un toquecito por ahí de discriminación o de una cosa así, que yo creo que ahora han aflojado en términos comparativos durante décadas.
También con los apellidos muy tanos pasa lo también, mismo, ¿no? Solían no utilizarse, sino cambiarse por un Durán, no sé, algo que sonara como más rimbombante, más elegante.
Y bueno, y vamos a seguir con esto, los apodos. Hoy voy a hacer una recorrida corta.
Sí.
Por Milonga.
Por favor, por Peña, porque si no mañana estás dormido, Mario.
Igual estoy dormido.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Llega el momento de conectarte con el mundo de los negocios. Llega Expo BNA Conecta, el segundo encuentro del BNA para conectar a pymes de todo el país. Con charlas y conferencias, rondas de negocios, casos de éxito, más de 100 stands y mucho más. Te esperamos el 17, 18 y 19 de mayo en Tecnópolis. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar. Banco Nación.
Radio Nacional en la Feria del Libro. Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates. La radio pública presente en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril al 15 de mayo. Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional. La radio pública.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Temporada otoño. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ahí Mario y parte de el equipazo. Te dije el Mario.
El Mario, ¿cómo que no? Está bien, porque también estamos hablando. ¿Y cómo me dirían, cómo me dicen tantos amigos que no tiene? Conozco un poco más, por eso, Sabata, había más en Tucumán que en San Juan, pero ahí en cualquiera de esos lugares llegás y te dicen el Mario, digamos, ¿quién es este? ¿No? ¿Y quién es el gobernador de, digamos, quién es el gobernador de San Luis? El Alberto, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre decir de otra forma? En todo caso, vamos a escuchar una nueva recomendación de libros de Mariana Enríquez. En la Feria del Libro, una de las grandes escritoras argentinas, recomendando de a uno por vez, día tras día, acá en Gente a Pie. Escuchamos.
Hola Mario, compañeros, oyentes, otra recomendación. Noto que siempre que termino de hacer las recomendaciones digo nos vemos como si nos viésemos en la radio, pero últimamente Radio Nacional no lo hace, pero hay muchas radios que sí lo hacen, donde uno se ve. Te espero no que no nos suceda a nosotros, así no me tengo que vestir bien. Bueno, esta vez es un doble, el recomendado, un doblete. De dos mujeres que no tienen nada que ver entre ellas, pero que ambas han hecho un trabajo que a mí me interesa mucho. En ambos casos, cuando se hace bien, cuando se hace mal, esto suele ser una catástrofe. Primero es un libro de Marisé Condé. Marisé Condé es una autora que nació en Guadalupe, que es un archipiélago de las Antillas. Estudió en París, estudió en la Sorbona, estuvo casada con un actor de Guinea, que se divorció después de 22 años, pero mantuvo su apellido, que es Condé. Y es una escritora que siempre está en la... es una mujer grande ya, Marisé Condé, y siempre está en la... o hace en los últimos años, está en los listados del próximo premio Nobel. Ganó lo que se llama el premio Nobel Alternativo de Literatura. Y tiene una producción muy, muy variada, que en muchos casos tiene que ver con... bueno, con la raza, con la identidad, con la cultura, con... Por supuesto, esto, digamos, siendo una mujer nacida en un territorio de ultramar, digamos, de Francia, y que estudió en Francia y que luego volvió, todo esto es algo casi obligatorio en la reflexión de su propia identidad y también mucho en la historia de su familia. Pero no es por ahí
otro día hablamos más de Marisé Condé en ese sentido, sino el libro que les voy a recomendar es otro, que es muy interesante y que tiene que ver con el que les voy a recomendar después. El que les voy a recomendar es un libro que se llama Yo, Titúa, la bruja negra de Salem. Lo edita Impedimenta, es una editorial española, pero los libros están en la Feria del Libro porque está la distribuidora que los trae. ¿Por qué me interesa este libro? Ustedes saben de los juicios de Salem en el siglo XVII, que fueron de los últimos juicios a brujas en América. América es Estados Unidos, ¿no? Pero hablo de América como todo el gran continente. En los juicios se habla, y en toda la literatura que hay sobre las brujas de Salem y todo eso, de una esclava negra llamada Titúa, que se sabe que vino de Barbados, y que está ahí, en Salem, entre las niñas del pueblo, que fue detenida, que fue abandonada en prisión, y de la que no se habla mucho, es apenas esto, y que se escapa. ¿Qué hace Marisé Condé? Imagina la historia de esta mujer en esa comunidad, cómo pudo influenciarlas, cómo no, adopta su voz de esta mujer olvidada en estos procesos de brujería, imagina cómo fue iniciada en el arte de lo sobrenatural, en Barbados, imagina también su relación con los hombres en esta pequeña comunidad puritana de Massachusetts, en fin, rescata del olvido este personaje, esta persona, en realidad, convirtiéndola en un personaje, y de alguna manera le da una voz a su deseo, a la superstición, a también su inocencia. Es un libro muy lindo, y que voy a emparentar con otro que también les recomiendo, que se llama Hamlet, casi como Hamlet, y ahora les explico por qué, de una escritora británica que se llama Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell es una escritora muy joven. Muy joven quiero decir 40 y pico, como yo siempre digo cuando alguien es muy joven es porque tiene mi edad o más o menos. Y Hamlet también rescata a otra mujer de la que no sabemos casi nada, que es la esposa de William Shakespeare. Pero no la rescata desde una biografía de su vida, no es eso. Anne Hathaway, que era el nombre de la esposa de Shakespeare, como la actriz, igual, es contada a partir de un hecho muy traumático que ocurre a la pareja, que es la muerte de uno de sus hijos, este niño, Hamlet, que es el del título, y que según hay muchas, obviamente, teorías acerca de Shakespeare, incluso está la teoría de que en realidad nunca existió, así que imagínense, pero en una de las hipótesis es que, de alguna manera, la muerte del niño le inspiró Hamlet, no solamente la obra de teatro, no solamente desde el título, sino por contar la historia de un hijo. Pero de Anne Hathaway sabemos muy poco, y lo que hace Maggie O'Farrell en esta novela, que es de una hermosura como está escrita, es una belleza como la retrata, etcétera. Lo que hace es no solo rescatar a esta mujer, sino cómo vivían las mujeres en ese momento en la Inglaterra semirural, cómo fue la pareja. Ella era la hija de una familia numerosa, su mamá murió cuando era muy pequeña, cómo era, digamos, ser de alguna manera la mujer de esta familia rural, cómo se tomaron ellos que se casaran, ella estaba embarazada, cuando se casaron se sabe porque la primera hija de la pareja nació 6 meses después de que se casaran, entonces claramente estaba embarazada, y como lo que quiero decir, y por eso me trago porque es difícil de explicar, es el retrato de eso, de una mujer que es una mamá, que es una ama de casa, que está casada con un artista al que más bien ella considera un trabajador porque no lo ve nunca. O sea, Shakespeare se la pasa viajando con su compañía de teatro y ella se queda en la casa. Sabemos de Anne Hathaway que sí era una mujer bastante particular, que era una mujer que en el pueblo
se la conocía, no exactamente como curandera, pero sí sabía un poco de las hierbas que había que tomar para aliviar la fiebre o ciertos dolores, cosa que probablemente sabían todas las mujeres de la época, pero está retratada como eso. Están retratados los vaivenes de su matrimonio. Es extraordinario cómo están contadas las escenas de intimidad de la pareja, realmente con enorme delicadeza, pensando que es una novela de época, pero sin ningún puritanismo, con un gran realismo. Ella es un personaje avasallante en muchos sentidos, sobre todo porque él no está. Como es el punto de vista de ella, él está todo el tiempo trabajando con su compañía de teatro por ahí. Y tiene un final extraordinario que no les voy a contar. Libros del Asteroide, lo publicó otra editorial española, que también distribuye en Argentina y que está en la Feria del Libro. Así que estos dos libros, Yo Titúa y Hamlet, uno de Marisé Condé, el otro de Maggie O'Farrell, sobre dos mujeres cuya historia no conocemos y que estas escritoras contemporáneas traen al presente con enorme delicadeza en ambos casos, de una manera muy verosímil, y sí, inventándoles una historia, porque no la conocemos de verdad, pero con muchísima investigación, con muchísima ternura en ambos casos. Y sin ninguna pacatería y sin ninguna ñoñería, quiero decir, ¿no? O sea, son dos mujeres. No son dos ángeles, ninguna de las dos. Son muy, muy reales. Busquen estos dos libros, les aseguro que ninguno de los dos los va a defraudar. A mí me gusta mucho Maggie O'Farrell, me gusta mucho Marisé Condé, así que alguna vez vamos a hablar de ellas dos. No pueden ser más distintas y al mismo tiempo las dos hicieron esta operación en diferentes épocas, ¿no? Los libros son de diferentes épocas, el de Marisé Condé tiene varios años, pero en ambos casos esta operación, que puede ser una catástrofe y que puede ser, en muchos casos son operaciones muy comerciales, operaciones de rescate que son una tontería, pero en estos casos cuando son operaciones que además se convierten en literatura, son una maravilla. Hasta la próxima entonces, con otra recomendación más.
Y acá Mariana nos dijo, nos vemos, qué bien. Así que se cuidó y está bien. Y un comentario, dos pequeños comentarios. Primero, un spoiler de acá del programa no existe. Igual nadie se va a acordar, no importa. Una de las personas en la Argentina que más sabe sobre Hamlet y que mejor ha escrito sobre Hamlet va a estar acá, en Gente a Pie, el viernes. No te digo más, no pasa nada, y porque aparte nunca se habla de esto con Manuel, porque por cábala no se anticipa, pero si las cosas salen bien, un hombre que sabe un montón de Hamlet, un gran intelectual argentino va a estar acá y por ahí le preguntamos algo y hasta le preguntamos si conoce este tema. Otra, la digresión esa que hizo Mariana sobre los programas de radio que se transmiten con imagen. ¿Es válido? ¿Cómo no va a ser válido? Por supuesto, todo es válido, cada vez hay más, hay gente a la que le gusta. Yo me quedo por ahora, acá en nosotros, en Nacional no se hace por ahora, me quedo con alguna reflexión que hizo una vez Eduardo Liberti sobre este tema. Le preguntaban qué opinaba y Eduardo dijo, con la voz que no puedo imitar, que le parecía viable, que le parecía válido, que era un adelanto, una modificación del formato, casi uno diría, natural, que podía existir, que le parecía razonable, que entendía que a la gente le gustara, y luego agregaba, conmigo no cuente. Yo pienso parecido, la radio tiene, y ojo, estamos en un lugar público, nos gusta estar, nos gusta salir, hemos hecho transmisiones en lugares públicos, en teatros, en bares, nos encantaría volver a hacerlo, está todo bien, pero una cosa es estar cara a cara y otra cosa es estar emitiendo todo el tiempo, cuando la radio tiene también algún toque de misterio, algún toque de lejanía, el uso de las voces y demás. En fin, reflexiones que surgen de una de las columnas de Mariana Enríquez, que como siempre son buenísimas y que seguiremos desgranando en este espacio hasta el lunes que viene, inclusive.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en la República Argentina.
Se suman las repercusiones por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender los comicios en San Juan y Tucumán.
El gobernador de Río Negro, Alberto Berentinec, calificó de política la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan previstas para el domingo próximo.
Tuvieron suficiente tiempo para resolver las impugnaciones que hubieron sobre algunos candidatos, y me parece que esta medida extrema de suspender una elección es una muestra más de que la Corte nos quiere demostrar permanentemente que los que gobiernan son ellos. Deberían haber apurado los tiempos para resolver las impugnaciones que hubieran sobre distintos candidatos, pero no afectar todo el proceso democrático. Absolutamente político el fallo.
Fue en el marco de la reunión anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Creció la producción industrial impulsada por la actividad automotriz y el rubro otros equipos, aparatos e instrumentos.
La industria creció un 3,1% interanual y un 3,4% respecto al mes anterior. Esto se desprende del informe entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos respecto al índice de producción industrial manufacturero. El rubro que más creció fue el de vehículos automotores, con un 17,4%, y lo siguió el de otros equipos, aparatos e instrumentos, con un 17,2%. Por su parte, el índice de la construcción subió un 1,2% interanual en marzo y un 3,5% respecto a febrero. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En La Quiaca, provincia de Jujuy, la temperatura es de 17 grados, humedad 16%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 19 grados, 3 décimas, humedad 52%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice silencio. Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable, y pierden peso. Las cosas del mundo son mejores a través de tu mirada. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos. Ya nada se detiene, las cosas son distintas. Y atravesando un muro de viejas armaduras, las fórmulas no tienen más sentido. Tus ojos me despiertan si me quedé dormido. Yo sueño tu futuro y lo vivo cada día. Y en cada cosa que hago, vos siempre estás conmigo. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde duerme el tiempo? Puedo ver a través de tus ojos.
Diego Frenkel, a través de tus ojos.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Wankel.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con Mario y el equipazo.
Exactamente, y vamos a desafiar a cualquiera más ecuménico que Juan Manuel Carcoy. Vení a encontrarlo. Una derrota de los buenos en Chile, una victoria de los buenos en Nápoles, cubre los dos. Las dos, Juan Manuel Car, con ecuanimidad, con distancia, con la sonrisa mejor puesta en este caso. Te escuchamos.
Sí, claro. Vamos a hablar del Napoli campeón, ¿no? 33 sí. años. Ganó el Scudetto, hay que decir que el Scudetto es el torneo de Italia. Los dos primeros los ganó con Diego Armando Maradona en el campo de juego y ahora, evidentemente, con un equipo colectivo muy importante, muy interesante, ¿no? Con muchos jugadores del extranjero, ¿no? Esto es algo muy usual ahora en la liga italiana, no solo en la liga italiana. Y mi idea hoy era hacer una columnita con, no le quiero afanar el laburo a Migue, pero a partir de un documental, ¿no? El documental de Asif Kapadia de Maradona, un documental que es muy interesante, que salió en el 2019, un año antes que fallezca Maradona, y que cuenta su historia con el Diego, con algunas voces en off, pero mucho archivo, porque Kapadia es un hombre de archivo que hizo documentales de Ayrton Senna, de Amy Winehouse. En este caso, todavía con Diego vivo, él consigue hacer una entrevista en Dubái, larga, que aparece en off, ¿no? La entrevista de Maradona en algunas partes del documental, y que es interesante porque analiza mucho la etapa de Diego napolitano, ¿no? Son muchos años, del 84 al 91 estuvo Maradona en Nápoles, es decir, los dos mejores mundiales, 86 y 90 está ahí, el del 94 también fue un buen mundial, otro día nos metemos en lo que fue el 94, ¿no?
Ajá.
Pero del 84 al 91 es el Diego que estuvo ya en Argentino, que ya estuvo en Boca, que estuvo en el Barcelona, y del Barcelona no le fue muy bien, ¿no? Que este es el otro que hay que decir, cuando Maradona hace el salto europeo, en el Barcelona no tiene sus mejores años, venía de una experiencia que él mismo cataloga como compleja. Y si quieren escuchamos ese primer audio, que es cómo llega Maradona al Napoli. Él lo va a contar ya en este documental de Asif Kapadia, diciendo lo siguiente, a ver.
Yo llego a Napoli después de la mala experiencia en Barcelona, un desastre. Fue dos campeonatos y que no los pude jugar, una por la enfermedad y otra vez por la quebradura del tobillo. Yo me quedo sin plata. Yo no conocía Nápoles, no conocía Italia, pero no había ningún equipo que me compre.
Qué tremendo, ¿no? Me quedé sin plata, no conocía Nápoles, no conocía Italia y no había ningún equipo que me compre. Dice, en ese momento Maradona era de los mejores futbolistas, ¿no? Del planeta. Y hay que decir, aparte, que Nápoles en ese momento tenía, obviamente, primero que Nápoles es una ciudad del sur italiano, y siempre el todopoderoso es el norte italiano, en términos industriales, de PBI, ¿no? La generación de dinero dentro del PBI italiano. Y además hay una historia que tiene que ver con una epidemia de cólera que afectó a algunas ciudades italianas en el 73, pero por lo cual, obviamente, en el ámbito del fútbol y en una sociedad que en general fue xenofóbica hacia, una ciudad particular como Nápoles, esta epidemia de cólera llevó a que la llamen como algo así como una Calcuta europea y le pongan pasacalles, obviamente en banderas, ¿no? En la cancha, donde le ponían Napoli cólera, sei la vergogna de la Italia entera, o sea, la verdad, con un nivel fuerte de violencia también, ¿no? Y Maradona cuenta en este documental de Asif Kapadia, y ahí vamos a escuchar ya el segundo audio, que eran algo así como los africanos de Italia, ¿no? Los napolitanos para el norte italiano en ese momento. Lo cuenta de la siguiente manera, a ver.
Los napolitanos eran los africanos de Italia. Los que no nos lavábamos, los terrones. Íbamos al norte y donde íbamos pusieron el cartel lavátevi. Algo asqueroso. Son todos racistas. Me sentí que representaba a una parte de Italia que no contaba para nada.
Bueno, fíjense, ahí él dice, yo estaba al frente casi de una parte de Italia que no contaba para los otros, ¿no? Y menciona, de hecho, hay algunos partidos donde va a jugar el Napoli al norte italiano y le ponen carteles que dicen bienvenidos a Italia, ¿no? Algo muy fuerte. Y el poder que tuvo Diego, mira, hay una anécdota de Cherky Viola que a mí me gusta mucho, que es qué poder tuvo Diego en Nápoles en esa época, 84-91. Cherky Viola lo conoció bastante, a Maradona, editó un libro, de hecho, con Diego. Pero hay una historia que es la siguiente, que si vos eras argentino y perdías algún documento en Nápoles, producto de que, no sé, te afanaban la billetera en la calle, perdías el pasaporte, lo que sea, vos ibas a la casa de la conocida, la casa donde se alojaba Diego Armando Maradona, hablabas con la seguridad, dejabas los datos, y a los pocos días aparecían las cosas. ¿Por qué? Porque el propio Diego llamaba a gente que estaba en la ciudad.
Ajá.
Y decía, che, que aparezcan estos datos, ¿no? Cuando uno dice a gente que estaba en la ciudad, seguramente está hablando, ¿no?, de los capomafia, ¿no? Pero era, te digo, un pedido de Diego. Diego llamaba a los muchachos y en dos minutos aparecía todo de los argentinos, lo cual implica el poder que tenía, algo así como un consulado B, ¿no? El que tenía Diego Armando Maradona en Nápoles. Obviamente todo eso también aparece en el documental, Las Escapadas, ya véanlo, es algo muy interesante. No, en otro documental, que es el de Custurica, no puede caminar tranquilamente Maradona allá por las calles de Nápoles, es una especie de mito fundante de la ciudad, ¿no? Se lo compara a San Gennaro, que es el santo local, y un Maradona que todavía vivo sigue yendo, le dan el premio de ciudadano ilustre, ¿no? Lo declaran ciudadano ilustre, hace un discurso muy sentido diciendo me sigo perteneciendo a napolitano. De hecho, de las últimas imágenes, si uno va al Instagram, que mientras Maradona lo tuvo vigente en vida, de las últimas imágenes permanentemente aparecía él con alguna camiseta del Napoli, tenía siempre presente, ¿no? Y es una ciudad que vive muy fuerte la muerte de Diego, aún a 10.000 kilómetros de distancia, porque se sintió en la Argentina muy fuerte en medio de la pandemia, pero en Nápoles también. Hay días de luto, permanecen movilizados, con imágenes, con carteles, con banderas. Y se da la paradoja, ¿no? Paradoja de que muere Diego Maradona y ya sale campeón del mundo en la Argentina, ¿no? 2022, y sale campeón en Nápoles, la tercera estrella de los dos, Mario. Ahí hay algo que algunos ya dicen que el Papa Francisco tome nota, ¿no? Porque va cumpliendo alguno que otro milagro. Claro. Y me acuerdo que hay algún hincha de Boca que ya dice, che, mirá que nosotros también se puso la camiseta, no vaya a hacer cosa que ganemos la Copa Libertadores. Yo digo, no sé si Diego puede hacer tanto milagro, ¿no? Porque después tiene que pedir a Villa, tiene que pedir a Villa que levante algún centro bien, ¿no?
Claro. Hay que ver todo, impresionante. También hay una peli muy linda que tiene que ver con Diego, que es la de Paolo Sorrentino.
Sí, claro.
Fue la mano de Dios, que él cuenta una
historia personal impresionante,
tremendo,
¿no? Que
tremendo.
No, son hermanos que tienen una pérdida fuerte, no quiero spoilear, ¿no?
Claro, no, pero algo se puede decir. Es la historia de su propia familia. Él
sí,
se fue a ver un partido
en Napoli.
Y los viejos se murieron.
Los viejos se van a una casa de campo que tenían, sí, ¿no? En las afueras de Nápoles. Él no va porque dice, me voy a ver al Nápoles por Maradona. Y se salva, ¿no? Mueren los dos padres.
Y él se salva y lo cuenta como una historia. Y luego cuenta toda la historia de Maradona. Un hombre que tiene una capacidad de expresar la belleza y lo demás muy, muy grande, muy, muy grande. Así que, bueno, preciosa película. Y acá en la Argentina, con estas idas y vueltas de pertenencia, también se vivió como un triunfo, diría, nacional,
sí,
la victoria del Napoli, ¿no? O sea, la victoria del Napoli en el sentido, bueno, que de la ligazón con Diego, con las selecciones, que ese es un momento de romance con la selección nacional, que se proyecta a presente y también va para atrás, es muy llamativo.
Y viste que en el deporte uno quiere, a ver, que el poderoso no gane, ¿no?
Claro.
No sé, cuando uno mira, yo igual está jugando el City y el Madrid, son los dos poderosos, sí, pero digo, ahí me gusta que el Madrid, que ganó toda la Champions League, no gane esta.
Sí.
A mí me gusta eso. Entonces uno dice, Juventus, que salió campeón siempre, ¿no?, en Italia, o el Milan, que salió campeón siempre, o el Inter, lo que quiera. Un tercer Scudetto para Napoli está bien, Mario.
No, no, y la separación, y desde el punto de vista político y cultural, la separación entre el norte y el sur de Italia, que comienza de golpe, aparte, porque Nápoles, digamos, es decir, quiero decir en un sentido geográfico, un país que para Argentina es, digamos, no es tan extenso, es muy poblado.
Sí.
Pero para Argentina no es tan extenso, ya Nápoles es ese sur, que también son Sicilia, Calabria,
claro,
y demás, que son las regiones más pobres y que al que las otras lo miran con cierta altanería, como si los milaneses fueran europeos, que tampoco lo son. En el fondo todos son un poco más tanos y más queribles, pero bueno. Y ya que estamos, y de paso para recordar que con esa capacidad de simplificar que tuvieron los argentinos con todas las corrientes migratorias y de darle un nombre a aquellos que eran mayoría o que parecían serlo entre los que venían, acá se llama tanos a los italianos porque eran casi todos napolitanos.
Claro.
Nada, es decir, que venían como se llama gallego.
Como gallego los españoles.
A los
¿no?
españoles y ruso a cualquiera, porque le toca. A los rusos le toca dentro de las distintas variaciones, qué sé yo. Pero los tanos y los gallegos eran los que más venían. Y entonces le tocaba a algún gallego, cuenta, Juan Manuel, y con esto cerramos tu columna, que en realidad se nos fue para cualquier
lado. No, me encanta.
Y lo bien que estamos, pero hay un recuerdo que a mí me contaron en la historia. Lo tengo en mi libro, lo puedo contar, eso. Mini infidencia que yo, pero está ahí, que en un momento cuando Néstor Kirchner, y en este momento que hay tantos recuerdos de su presencia, en un momento Néstor Kirchner está volando en un avión y le avisan que el juez Canicova Corral ha hecho lugar a un pedido de extradición del juez Baltasar Garzón respecto de unos determinados represores. O sea que Garzón venía pidiendo extradición, se la venía negando, y en un momento Canicova Corral le hace lugar, juez federal. Y entonces Néstor se enfurece un poco porque no estaba en sus planes resolver ese tema tan pronto. Eso era el comienzo de su gobierno. Y entonces, entre otras cosas, lo primero que hace, ¿cómo se le ocurre a ese gallego? Y a nadie se le iba a ocurrir decir que Garzón es andaluz. Porque no era el momento de andarle dando esa explicación. Y aparte también lo que hizo Kirchner, después de protestar un poco, fue decir, bueno, lo vamos a juzgar acá. Y resolvió todo lo que tenía que resolver. Diego Armando Maradona, el Napoli, los pobres contra los ricos, ganando uno de los pobres, que no está nada mal. Es la narrativa popular acá en Gente a Pie con Juan Manuel Carga.
Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
Se viene Semana Nación. Cada día de la semana, con descuentos increíbles en supermercados, combustible, comercios de barrio, librerías, panaderías, jugueterías, indumentaria, mascotas, farmacias, perfumerías. Bueno, se entendió. Un montón de beneficios cada día de la semana. Encontralos en nuestra web y en la app BNA+. Semana Nación. BN Ahorro todos los días.
Ombú. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Elegís todos los días la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Compañeros, yo tengo padres de las dos regiones, porque mis padres se conocieron acá, y sí hay una separación, pero no es tanto como eso que pasa en el fútbol, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el sur de Italia, la Magna Grecia, Arquímedes era siciliano y todas eran colonias griegas. Los normandos ni hablar, dejaron rubios por todos lados.
Gaby desde Jujuy dice, ¿la Argentina es un país federal o unitario? Parece que unitario según la Corte Suprema Macrista. Las provincias tienen autonomía según la Constitución Nacional. Tucumán y San Juan son autónomas. Estos jueces están violando todas las leyes, nos dice Gaby desde Jujuy. Acá Zulema dice, Mario, te olvidaste de los sirio-libaneses y árabes. Sí. Los turcos, sí, dice.
Los turcos, claro.
Zulema, sí, sí, no. Ángela Mahmud.
Sí, los turcos. Le dicen turcos a los sirio-libaneses y a los árabes, lo cual tiene alguna ligación porque por aquello que el Imperio Otomano extendía sus fronteras a varios lugares y aparte también, a fuer de simplificar. Había cosas peores yo esta anécdota, Arturo Jauretche escribía sobre esto. Yo recuerdo una anécdota, y espero que se entienda, que tiene su picardía y su característica de barrio. Yo vivía en un barrio donde había un hombre que trabajaba en su casa. Yo decido que zapatero, ya no me acuerdo, no tengo a quién consultar, que yo, un tipo que trabajaba en su casa, que era un hombre muy bueno, que yo, pero que sé, y que era de origen armenio. Y que nosotros, los chicos del barrio, yo por ahí menos que otro porque era menos travieso, pero los chicos del barrio, le decíamos turco y el tipo se enojaba. Le decíamos turco para que se enojara. Y el tipo se enojaba, porque en razón del genocidio, que no era tan conocido a nivel público, en nuestra familia, entonces no era tanto. Y entonces nosotros, y el hombre nos gritaba, era un tipo de barrio, un hombre bueno, nunca hacía nada, nos gritaba, rabiaba, qué sé yo. Y bueno, y los chicos, con esa picardía y esa agresividad que también a veces tiene a la criatura, le decíamos, y un día el tipo se enojó, o sea, se enojó más. Y entonces nos empezó a correr algunos, como para darles un chirlo, algo por el estilo, que no era un hombre violento, era un hombre tierno. Pero bueno, se enojó, lo corrió uno a la casa, y entonces uno de los pibes se metió rajando en la casa, medio asustado, que yo, habló con la madre, y la madre preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y el tipo le dijo, el turco se enojó porque le dijimos turco. Y no entendía lo que había pasado. Con el tiempo esas cosas se van sabiendo, y esto es más pesado que te digan, Menem era turco y no era turco. No, a Menem le decían el turco y era claro la ascendencia.
Fujimori, japonés, que le decían chino.
El acordate. Chino, claro.
Chino, Fujimori, sí. Japonés.
Claro, en la Argentina tu amigo, que hizo mucho por expandir esto ya en tiempos más cercanos, cuando se va sabiendo más y respetando más la diversidad, es tu amigo el Cuervo Tinelli, que le decía ponja a todos. Decía ponja a todos los orientales, cualquier oriental, inclusive en la Argentina, cuando... Porque en la Argentina, digamos, hubo históricamente, cuando yo era más chico, había una preponderancia de una inmigración japonesa. Luego vino habiendo una fuerte inmigración coreana, no voy a ubicar la fecha, pero que es posterior, es más cuando mis chicos están en el secundario, etcétera, etcétera. Y China hay también, que también es un poco más reciente. Yo no tenía compañero de colegio de chinos, de ascendencia china, de ascendencia coreana. De ascendencia japonesa sí que había. Pero tu amigo Tinelli los empaquetó a todos.
Amigo mío no es.
No es amigo tuyo.
No, no, no.
No, tu presidente tampoco.
Ex presidente.
Tu ex presidente. ¿Vos lo votaste?
Sí, pero bueno, debería dar muchas explicaciones. Como,
yo no
como,
lo
como el 82%, ¿eh? 82
sacó. 82% sacó. Sí. Uy, y después lo jubilaron.
Se autojubiló, te diría.
No, digo por el 82%.
Bueno, muy bueno el chiste.
Es un juego de palabras.
Hoy estás...
Tengo que ir a dar una charla, después escribí para un diario.
Mira.
Mario, te quedás por ahí vos en la feria, ¿no?
Yo me quedo en la feria, en un ratito nomás, 5:30 tenemos una charla. Digo yo, no, la presenta Gisela Busaniche, hablan Tati Almeida y Víctor Heredia.
¿Y vos?
Ahí? Y yo voy a aplaudir.
Ah, bueno, pero vas a
pero por ahí,
ahí sentado,
hablo. Viste bien. Que si a mí... Vamos a ser francos y más en este ámbito. Si a mí me piden que hable, hablo con ellos.
Está muy bien.
Nosotros nos vamos. Entonces, Mariana, vamos a volver mañana de 3 a 5. Nos vamos con buena música. Si yo me voy, tengo 5 minutos sanitarios antes de ir a la feria.
Nos vamos con buena música. Para quienes quieran ir a la charla, es a las 5:30 de la tarde en la sala Ernesto Sábato del Pabellón Azul, del predio de la Rural, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Medios Públicos y Democracia, modera Gisela Busaniche y Tati Almeida, Víctor Heredia y Mario Weinfeld van a estar hablando sobre medios públicos y democracia. La despedida, hasta mañana, es con Ana Prada y Mandolín.